La soledad no deseada puede afectar a nuestra salud tanto como el tabaco y puede hacer que vivamos menos. Esa conclusión es a la que han llegado ya varios estudios internacionales y la que ahora quieren confirmar los profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío. El objetivo de este proyecto es poner rostro y nombre a la soledad no deseada y analizar también su impacto real en la salud de personas mayores de 65 años. Es un estudio que partió de una realidad. Una de cada cuatro personas ingresadas en este hospital sevillano se sentía sola en su casa, en su domicilio. Me acompaña esta tarde Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Jorge, lo primero es diferenciar la soledad de sentirse solo, porque no siempre van de la mano. Es decir, que una persona puede estar rodeada de mucha gente, pero sentirse profundamente sola.
Hay muchos tipos de soledad, ¿no? Obviamente hay una soledad deseada, una soledad buscada, todos en algún momento de nuestras vidas, en algunas horas de nuestro día, buscamos pues ese momento de recogimiento, de no contactar con nadie, y puede ser incluso largo, y puede ser periodos largos de vida en la que voluntariamente uno desea mantenerse aislado de la vida social cotidiana, ¿no? Después hay una soledad que, como tú bien dices, es una soledad acompañada, que posiblemente tenga que ver pues con las nuevas tecnologías, con estar muy conectado con mucha gente a través de internet, de las redes sociales, pero realmente no profundizar en esas relaciones que nos satisfacen, que nos hacen felices, que nos hacen formar parte de esta de este rebaño que es el ser humano, que al fin y al cabo es un ser social, ¿no? Y por supuesto está la soledad no deseada, que es aquella soledad obligada de personas pues mayores, solas, viudos, viudas, personas que no querrían estar solas, pero están solas porque así les han empujado las circunstancias de la vida. Ninguna de ellas de por sí es mala, ninguna de ellas de por sí es buena. Yo tampoco demonizaría la soledad tanto como para pensar que es un factor sí o sí de riesgo, pero sí que hay algunos momentos, algunas personas y algunos tipos de soledad que se está descubriendo que están más relacionados con nuestra salud que otros, ¿no?
Los mayores, lógicamente, Jorge, están mucho más expuestos a sentir esa soledad no deseada.
Es cierto, y de hecho los datos son concluyentes y cada vez nos acercamos más a una sociedad en la que habrá más personas mayores que viven solos, que viven solas. Y de eso también lleva aparejado una serie de hábitos que no se suelen hacer cuando uno vive acompañado o vive en una familia, que también repercuten en nuestra salud. ¿Qué es antes, la soledad como factor de riesgo o el hecho que al sentirse solo pues uno pues a lo mejor come a deshoras, tiene unos hábitos de conducta diferentes, se cuida menos emocionalmente, hace menos ejercicio? Todo ello puede conllevar, sin duda, de manera indirecta, a un empeoramiento de la soledad. Por eso decía, que a mí me parece muy importante, para ponerlo claro, porque mucha gente que nos está escuchando, sin duda, pues estará solo en casa y no se siente tan mal y no hay que demonizar su estado, ¿no? Me parece muy importante diferenciar entre qué tipos de soledad hay y qué tipos de personas afrontan esa soledad para poder establecer bien cuál es el factor de riesgo real desde el punto de vista clínico.
Nos acompaña también Bosco Barón, él es médico internista y junto a otros compañeros de medicina interna del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, está liderando este estudio pionero que quiere poner rostro y nombre a la soledad no deseada para que deje de ser algo invisible. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo puede afectar la soledad no deseada a la salud física de las personas mayores?
Bueno, en realidad hay ya no pocos estudios que apuntan en esa dirección, incluso algunos metaanálisis, que es cuando los estudiosos aunan distintos estudios de distintas publicaciones que llegan a asimilar el riesgo de fallecer. La afectación del pronóstico de la soledad al mismo riesgo que genera, por ejemplo, ser fumador, el tabaquismo.
¿El mismo riesgo?
Sí, el mismo riesgo, Pilar.
Es tremendo este dato, doctor.
Es que es muy contundente y muy gráfico explicarlo. Tenemos asimilado lo importante que es no fumar, pues la sensación de sentirse solo, de no tener las necesidades sociales cubiertas, produce una afectación del pronóstico similar a ser fumador.
Uh-huh. Doctor, ¿cómo nace este estudio? Porque creo que es gracias a un trabajo de fin de grado de una de sus alumnas, ¿no?
Sí, una actual doctora, la doctora Julia Castilla, me propuso dirigirle el trabajo a fin de grado en el año 22-23, en el curso lectivo 22-23, y le propuse este tema. Había leído ya varias cosas y me parecía interesante que lo exploráramos, y la verdad es que fue un trabajo a fin de grado precioso, de campo, recogida muchas tardes que le dedicó la doctora a encuestar a nuestros pacientes ingresados, y nos enseñó muchas cosas, Pilar. Fue muy, muy interesante. De hecho, le dieron matrícula de honor a Julia por el maravilloso trabajo. La felicitaron en numerosas instancias.
Doctor, para mí la epidemiología, que no es otra cosa que, bueno, utilizar los datos, la estadística y la casuística para establecer conclusiones, es una ciencia que puede ser fascinante, pero que también puede ser de doble filo, ¿no? Evidentemente, después de esos datos que usted nos ha reseñado, queda mucho por investigar. Queda, por ejemplo, en el caso del tabaco está muy claro cuál es la relación directa entre fumar un solo cigarrillo y una afectación directa a nuestra salud. Pero aquí antes decíamos que hay muchos factores intermedios entre la soledad y la salud que posiblemente no estén del todo estudiados. Es decir, la soledad de por sí es un factor de riesgo, o lo es una serie de hábitos, de conductas, de circunstancias, de falta de cuidado, de falta de atención por parte de la sociedad, que están emparejados a la sociedad y que no es realmente el solo hecho de estar solo en casa.
Claro, seguramente, Jorge, hay algún factor confundente, pero es verdad que los que somos médicos de trincheras, podríamos decir, si vemos que hay personas que tienen una percepción de soledad que da una pátina de tristeza, no llega a ser una depresión porque no es una enfermedad como tal, pero sí, bueno, todos hemos conocido seguro algún caso de alguna persona mayor que fallece su pareja. Habitualmente, si fallece la mujer, en el marido en muchas ocasiones va detrás, ¿no? Fallece poco tiempo después. Es decir, la autopercepción de soledad, sintiéndose que no tiene las necesidades sociales cubiertas, no se siente excluido, una persona que se siente aislada, realmente sí tiene un impacto que probablemente influya en otras cosas. En el análisis de este TFG, que fue el estudio piloto que hemos hecho, sí sacamos algunas conclusiones que influyen, evidentemente, ¿no? El hecho de ser más mayor, el hecho de vivir solo, no solamente sentirse solo, sino vivir solo. Hay gente que se siente sola estando acompañado, como habéis dicho, pero también el hecho de vivir solo influye. Y también la afectación de la funcionalidad, es decir, una persona que tiene menor autonomía funcional, tiene menos capacidad de salir de su casa, de ir a tomarse un café con unos amigos o ir a comprar, ¿no? Eso, evidentemente, es otra de las cosas que influye. Pero para eso tenemos técnicas estadísticas para hacer análisis multivariante, y somos capaces de quitar esos factores confundentes, y eso es lo que hicimos en el trabajo fin de grado, ¿no? Y analizar por sí solo la soledad, independientemente de que, por supuesto, como dice Jorge, está relacionado con otros factores.
Doctor, ¿cómo están llevando a cabo el estudio? ¿Cuántos pacientes están participando?
Pues hemos tenido la suerte de ponerlo encima de la mesa para otros muchos compañeros de distintos hospitales de España. Ya son 18 los hospitales que se han sumado. El tamaño muestral, o sea, la cantidad de personas que necesitamos encuestar para que sea válido el estudio, son 330, y ya vamos por 270, o sea que va viento en popa, Pilar.
Los pacientes, lógicamente, totalmente voluntarios, ¿no?
Efectivamente.
Como se hace siempre en los ensayos. Y cuando les invitaban a participar en el estudio, ¿cuál era su reacción?
Pues, bueno, en general, hasta la fecha, los pacientes que hemos entrevistado en el pilotaje, ¿no?, en el TFG, y ahora en este estudio que hemos empezado, en general la mayoría de las personas participan, ¿no? De hecho, bueno, el hecho de uno de los facultativos o de los médicos de que lo están atendiendo se sienten con ellos, pues es un motivo, ¿no?, de tener más tiempo para charlar, para intimar, con lo cual eso casi siempre. Ahora, también hemos notado, y esto es algo no hemos podido medir, que de las pocas personas que se niegan, no es raro que sean varones que sospechamos que se sienten realmente solos, ¿no? O sea, una persona que sea varón y que realmente se sienta sola, le va a costar más trabajo a veces decirlo, y no es algo muy frecuente, pero no son muy poquitos los casos, son algunos más de los que nos gustaría, de personas que se han negado a participar por motivo que no tienen que explicarnos, yo no quiero participar, y finalmente sospechamos que subyaga ese problema, ¿no?
Yo no sé, doctor, si en el futuro, más o menos cercano, podremos establecer algún tipo de conexión casi fisiológica, ¿no? Como con otros factores de riesgo entre la soledad o sentirse solo y nuestro organismo. Yo no sé si hay algún dato clínico que nos permita establecer, bueno, pues la soledad afecta a nuestro sistema endocrino o afecta a la producción de ciertas hormonas o afecta a nuestro sistema neurológico. ¿Podremos llegar a ese afinamiento de los datos?
Ojalá lo veamos, pero es verdad que hay mucha complejidad para poder analizar todo lo que tiene que ver con la problemática psicológica, como llamada una esfera así, ¿no? Y luego ser capaz de traducirlo eso en el sistema inmune o en neurotransmisores. Hay datos que son muy sorprendentes, que mucha gente conoce. El día que termina la Segunda Guerra Mundial, casualmente no falleció nadie en ningún hospital del Reino Unido, habiendo una cantidad de bajas diarias de, bueno, más o menos estable, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que probablemente la autopercepción de soledad, sentirse solo, tenga seguro una influencia en el organismo. No sé si seremos capaces, o si yo lo veré, ser capaz de ponerle luego una analítica o unos valores de inmunidad, etcétera, ¿no? Pero estoy convencido que lo hay. Cada vez lo tenemos más, por ejemplo, con la relación entre el sistema neurológico y el sistema digestivo, el aparato digestivo, ¿no?
Esa conexión que hay. Doctor, ¿existe mucha soledad también en los hospitales? Es decir, ¿se encuentran con pacientes que no reciben visitas cuando están ingresados?
Sí, desgraciadamente cada vez más, Pilar, cada vez más. De hecho, por ejemplo, en mi hospital, uno de los proyectos que estamos lanzando, tenemos una comisión de fragilidad dentro del servicio de medicina interna, y uno de los proyectos es intentar buscar un voluntariado, contando con las universidades que tenemos en nuestro entorno, la Universidad de Sevilla o la Pablo Olavide, para tener voluntariado de acompañamiento. Porque además notamos que eso es algo subjetivo, no medido, pero notamos que la evolución y la mejoría de estas personas, pues cambia para bien.
¿Y cuál es la pastilla para combatir la soledad?
Ojalá la tuviera yo en la fórmula.
El tratamiento.
Ojalá. Pues nosotros, todo esto que estamos haciendo, estamos intentando generar conocimiento desde la clínica para después que eso sirva y que tenga una utilidad para nuestros pacientes, ¿no? Para nuestra población. Intentaríamos tirar de recursos municipales, de la Consejería de Salud, de Inclusión Social, asociaciones de vecinos, parroquia, hermandad. Yo creo que esto pasa por buscar un tejido social. Seguro. Desde el hospital se pueden hacer cosas, desde el centro de salud mucho también, desde las instituciones municipales seguro. Es decir, yo creo que tenemos que intentar. Yo sé que hay hospitales, en el nuestro todavía no lo hemos podido instaurar, donde se receta hacer gimnasia, ¿no? En los recursos del entorno de los pacientes. Y a mí me encantaría poder recetar un acompañamiento en determinadas personas que estoy convencido que van a hacer que evolucionen más favorablemente después de un ingreso y en el día a día, claro.
Pues acabamos de hablar con el doctor Bosco Barón, que es médico internista del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Doctor, gracias por atendernos y por explicarnos en qué consiste esta investigación, este proyecto.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Gracias, doctor. Jorge, decía el doctor que al final se trata de crear un tejido social, esa es la mejor solución para la soledad no deseada, que es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente.
No cabe duda, esa pastilla de la que hablabais, no sé si tiene que tomársela el paciente, la persona que está sola, o nos lo tenemos que tomar los que rodeamos al paciente. En el fondo es muy difícil detectar cuando uno se encuentra en una soledad, digamos, patológica, ¿no? El tipo de soledad que nos impulsa a tener un mayor riesgo de estar enfermos. Pero nuestro entorno sí que puede detectarlo. Nuestros vecinos, los servicios sociales, los hospitales a los que acudimos, al centro de salud. Yo creo que el tejido está creciendo muy bien últimamente en España. La atención primaria en España ya funciona relativamente bien detectando personas que acuden solas al médico e intentando hacer un seguimiento. De manera que es una pastilla social más que una pastilla individual, ¿no? Y en eso tenemos que estar todos muy, muy juntos.